Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Vamos, vamos a los locos.
Aunque sea peligroso.
Vamos, vamos a los locos.
Aunque sea peligroso.
Claro que sí, inolvidable el grupo Melopea, que tristemente fue protagonista la semana pasada por una luctuosa noticia, y es que el guitarrista y vocalista Pablo Sela, Coy, falleció después de sufrir un cáncer, ¿no? Así que, bueno, nuestro pensamiento para el mítico grupo cántabro, todos los amantes del sur, lógicamente, quien no conoce Melopea, pero fue algo que trascendió, ¿no? A Cantabria, fue incluso éxito a nivel nacional. Vamos a hablar de un integrante mítico de Melopea, con José Pellón, que lógicamente, más allá de su vinculación y de su faceta musical, también es la de escritor, muchísimas novelas que tiene ya en el mercado, y la semana pasada, el pasado viernes, presentó en Torlavega, en la librería Taiga, una edición, de la primera edición de La Maldición de la Playa de los Locos. José Pellón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Lógicamente Melopea referente y triste, ¿no? Justo coincidía esa presentación, esa puesta de largo con el fallecimiento de Coy, ¿no?
Bueno, pues sí, de hecho se la dediqué porque acababa de fallecer hacía poco más de una semana. Y el libro que dio origen al acto también va dedicado a él. En las dedicatorias de la primera página, pues aparece, bueno, le mando un abrazo eterno exactamente, porque cuando lo escribí, que fue de cara a su salida en Navidades, él todavía, el pobre, estaba vivo, debatiéndose, así que no podía ser póstumo. Por tanto, le mandé un abrazo eterno. Y ahí quedamos los dos juntos en la historia de la Playa de los Locos.
Bueno, José, tú eres polifacético, yo creo que me quedo corto, porque más allá de tu vinculación musical, eres fotógrafo, eres pintor, fuiste DJ, escritor, tertuliano, en fin, todos los palos comunicativos, ¿no?
Sí, sí, bueno, al final, en esta vida de lo que se trata, es de explotarte a ti mismo, es decir, y evitar que te exploten. Utilizar tus recursos, aquellas cosas que mejor sabes hacer, aquello para lo que crees has nacido, y hacer de todo ello tu vida, ¿no? Yo he tenido suerte y he conseguido vivir de lo que soy, de aquello para lo que creo he nacido. Y al final todo se reduce a mi necesidad de comunicarme con la gente, con mis semejantes, de transmitir cosas utilizando vehículos que más o menos sé manejar, música, letras, brochazos, en fin. Ese soy yo, sí.
Todo lo que tenga que ver con el surf lo manejas a la perfección, no solamente a nivel literario novelesco, sino que también, que no es ficción, has escrito libros de historia y guías de viajes, ¿no? Sobre todo hablando del surf.
Sí. Bueno, pues, sí. A ver, yo he trabajado, sí. Digo, bueno, probablemente se haya que contar. Bueno, por decírtelo en 20 segundos, sí. Yo he trabajado como fotógrafo y escritor para creo que para todas las revistas de surf que ha habido en el planeta, en el mundo. He tenido las mías propias. Bueno, en Los Locos, yo y otros cuatro chalados empezamos allí a coger olas. Fotógrafo de guías de surf, viajero, impenitente, descubridor de sitios. Creo que sí, bueno, soy un surfista inquieto y una persona absolutamente enamorada de las olas y del mar, es mi hábitat natural. Y procuro transmitir eso a través de mis trabajos.
¿Sí? Bueno, pues vamos ya al meollo, porque aparte de la presentación de este pasado viernes, este jueves en Castro Urdiales, atento a los amigos de la zona oriental de Cantabria, porque en la librería Arte Libro vas a presentar a las 7 esta Maldición de la Playa de los Locos. ¿Qué es lo que nos quieres contar, José, con esta novela, la novena ya de tu trayectoria?
Sí. Bueno, pues es la novela más diferente que he escrito nunca. Es decir, creo que todos los escritores, bueno, en cualquier profesión, llega un momento que, sobre todo las relacionadas con el mundo de la cultura y el arte y todo esto, pues que ya estás listo para dar un salto, para hacer una pequeña evolución en tu carrera, ¿no? Y entonces mi momento ha llegado ahora. Es decir, yo hasta ahora soy conocido por mis novelas de surf, por mis novelas de rock, los campos en los que mejor me muevo también literariamente. Pero aquí hay temas que me apasionan, no fuera parte de todo esto, ¿no? La arqueología, la mitología, la historia, sucesos inexplicables, y soy un apasionado de esos campos, y lo he plasmado todo en esta playa, que como mucha gente sabrá, siempre han ocurrido cosas. Está situada, como decía el otro día mi compañero de tertulia en la presentación, en la primera presentación, Mariano Fernández Urresti, que creo que será de sobra conocido, los Lobos están enclavados en una zona de poder, como llaman Javier Sierra y estos expertos, igual que otros lugares de nuestro país, ¿no? Pero Los Lobos está ahí, es un enclave orientado de cierta manera que propicia que confluyan energías y cosas. Bueno, yo todo eso lo he revuelto con mis propias experiencias, con lo que he leído, he oído, y al final he montado una historia que trato de explicar mediante la ficción y cosas verdaderas también, lo que puede ocurrir ahí a esas personas que les pasan cosas, entre ellas yo.
Pues yo con esto ya estoy deseando poder escucharte en Castro este jueves a las 7 de la tarde, librería Arte Libro, para poder degustar y conocer más detalles de esta Maldición de la Playa de los Locos, que es tu novena novela. Ha sido un auténtico placer, José. Hasta la próxima.
Igualmente, y muchas gracias a la gente de COPE. Chao.
Un abrazo.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Roma te presenta la quincena de las mesas y sillas. Hasta el 16 de marzo, compra una mesa de comedor o de cocina y te regalamos el 25% para que te lleves 4 sillas. ¿No te parece genial? Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente, a la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente, bueno no, lo siguiente...
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 16 minutos, tenemos que conocer cómo están las carreteras de Cantabria a esta hora. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, precaución por un vehículo averiado, la A8, que está complicando el tráfico a lo largo de 2 kilómetros en la zona de Colindres, en dirección Santander. También recordamos que por nieve la calzada continúan cortadas 2 vías secundarias, una en la zona de La Concha, la CA643, y otra en la BU572, ya en la zona de Valdicio. Obligatorio el uso de cadenas también en la zona de Pandillo, así que mucha precaución en estos tramos y vías.
Muchas gracias, Patricia, por esa actualización de cómo están las carreteras, puntos conflictivos a la altura de Colindres, dirección Santander. Cuidado, precaución, porque hay kilómetros de retenciones. Vamos a subirnos precisamente a un vehículo top, a un número uno, como es el Peugeot E208, el Peugeot eléctrico, que es la última moda, porque además puedes conseguir la gama desde solo 125 euros al mes, con una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en 13 minutos. ¿Dónde lo consigues? En el concesionario oficial Peugeot en Cantabria, Autopalas, tanto en Santander, en la avenida de Parayas, con sus nuevas instalaciones, como en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y con ellos nos vamos de ruta. Dime que vas a volver. Nos vamos hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Hay que esperar al fin de semana, pero a diario no olvides pedir su rico picoteo, zamburiña, rabas, ibéricos. También en Somo, en el restaurante Meggi, puedes saborear unos exquisitos calzots y de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, una butifarra con huevos, callos de primera división, cachopo para dos y más sugerencias por solo 27,50 euros, incluyendo el postre, bebida y café. Y unos metitos más adelante llegamos hasta Pedreña, esa curvita donde está el asador El Tronqui, donde sirven las inigualables sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Vámonos hasta Pechón. Una buena sugerencia gastronómica para fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria. Ganó el primer premio de la Ruta de los Pucheros en 2022, aunque también puedes pedir la auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. Si paramos nuestro Peugeot en Barros, en los Corrales de Buelna, la mejor opción es ir a Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además tienen menú diario. Casa Paulino, recuerda, en Barros, los Corrales de Buelna. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Santander porque los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con auténtico sabor a Santander.
En COPE Cantabria, el avispero.
Inolvidable avispero, sintonía en los estudios Luis Hernández Luzuriaga, que tuvo el placer de conocer también nuestro invitado, Alejandro Liz, nuestra avispa de hoy, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Porque os gustaba cantar en Laredo, ¿verdad?
Sí, sí. Fuimos coralistas los dos de la Coral Salve de Laredo, sí.
Y ahora ya en Santander. Te has acercado más a la capital para ser parlamentario, ¿no?
Sí, la verdad es que es una oportunidad que me dio la presidenta Buruaga, y bueno, después de muchos años en política local, es un cambio, es una nueva faceta y una oportunidad, como digo, que agradezco y espero estar a la altura.
¿Es un paso del PP este año en la confección de los diputados en el Parlamento para dar más voz a los entornos rurales, ¿no? O sea, gente que ha tenido parte importante en diversas zonas, como en este caso el oriental, y dando voz a la gente de Laredo, como es en tu caso, ¿no?
Sí, es un buen análisis el que haces. Sí, yo creo que es conveniente, ¿no? Cantabria es todo. Cantabria es Peñas arriba, pero también es Sotileza, ¿no? Por tirar un poco de nuestro literato Pereda. Entonces, eso es mar, montaña, y todos los territorios, todos los valles, todas las zonas está bien que estén representadas. Somos diputados de toda Cantabria, ¿eh? No porque seas de un pueblo, eres diputado de distrito, no, ni mucho menos. Pero hombre, es muy humano y el corazón siempre te hace estar más pendiente de lo cercano.
Y lo tenéis más cerca, claro, sabéis muy bien y a ciencia cierta lo que sucede en esos entornos, en este caso Laredo, pero seguramente toda la zona representada en Cantabria por muchos diputados del PP. Así que bienvenido.
Muchas gracias.
Al avispero. Alberto Ibáñez ya tiene trienios en esto de ser avispa en este programa, el director de Cantabria Económica. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, aquí está Alejandro Liz, un diputado. Estábamos hablando aquí antes, fuera de micro, que se están haciendo muy largas las sesiones parlamentarias en este inicio de curso político, ¿no? Muchos puntos y acaban muy tarde.
Sí, la verdad es que yo, el que ayer se hayan debatido 28 puntos, me parece, no sé, casi extravagante, porque yo recuerdo los plenos de 16 y 18 que se hacían larguísimos. Estoy hablando desde la tribuna de prensa, seguramente que para el que está interviniendo, pues todavía es peor, pero ya digo, son demasiados puntos para un solo día. Al parecer, claro, las iniciativas son las que son y no se pueden coartar ese trabajo de los diputados, pero la verdad que son muchos. Si me permites hacer una apreciación a resultas de lo anterior, pues yo quería rescatar la idea de que en una autonomía uniprovincial nosotros nos hemos comido, pero literalmente, a la diputación provincial. Cantabria es una diputación general, pero también es provincial. Como pasa en todas las autonomías que tienen una sola provincia, y yo creo que a veces nos olvidamos de ello, y entonces ese concepto territorial de los pueblos ha desaparecido. Afortunadamente, en los últimos años hay más sensibilidad para dotar de unas cantidades económicas para obras en los pueblos. Pero ya digo, eso es lo que hacen las diputaciones provinciales. Nosotros hicimos el salto, no tenía sentido tener dos diputaciones prácticamente para lo mismo, y al final nos hemos olvidado de aquellas tareas que le correspondían a la provincial. Así que me alegro que esté representado a los municipios en mayor proporción, porque es una forma, por lo menos, de recuperar el espíritu de esa diputación.
También los alcaldes no se quedan mancos a la hora de pedir, y hacen muy bien, ¿eh?
Claro.
Un buen alcalde lo que tiene que hacer es estar muy pendiente, no necesita un diputado provincial que
no, va directamente y sí, además sí. Sabe las puertas que tiene que abrir, y me consta que llevo muchos años en la profesión y sé que no sé, la ruta la conocen perfectamente.
Sí, sí, sí. Porque también está representada, bueno, aparte de Gemma Igual, la alcaldesa de Santander, está Torlavega también con el concejal que fue candidato a ser alcalde. Hay más zonas de Cantabria repartidas en los parlamentarios, ¿no?
Hombre, claro, ahí está Candy, por ejemplo, alcalde de Celaya, está Liébana, tenemos a Alfonso Gutiérrez de Potes, y yo tengo encima a uno de Santoña, que es Íñigo Fernández, que tenemos nuestros piques.
Claro, oye, ¿y eso da tiempo a poder hacer lo local trasladado a lo regional en el Parlamento? ¿Da tiempo? Quiero decir, a hacer prácticamente de todo. Luego va el hilo de algo que ha sucedido con el señor Palacio, ayer que se votó y que, bueno, le han frenado esa dedicación exclusiva en el Parlamento porque también tiene sus negocios privados. Es abogado. ¿Da tiempo a hacer de todo? ¿Estar centrado en lo local y en lo regional?
Bueno,
en
la diputación, que realmente, como te decía antes, quiero decir, un diputado autonómico tiene que tener una visión global de Cantabria. No puedes estar a lo local, ¿no? Es decir, es una visión de conjunto y entre todos valorar un poco qué es lo mejor para Cantabria, para nuestra región en su conjunto. Entonces, desde ese punto de vista, sí es cierto que, hombre, de lo que te toca más cercano, tu pueblo, etcétera, estás un poco más pendiente, pero no descuidas en absoluto, como digo, esa visión global. Y bueno, al fin y al cabo, somos el partido de la mayoría, somos el partido que sustenta al gobierno, y es el gobierno y los diferentes consejeros los que también marcan un poco el paso y tienen también un conocimiento de las necesidades de cada territorio.
Lo digo, y ya entramos un poquito en debate, porque el Parlamento ayer retiró la dedicación exclusiva al diputado de Vox, Cristóbal Palacio, a través de un dictamen que creo que fue elaborado por todos los partidos, que ha contado con el apoyo solo de dos de los cuatro integrantes de Vox. Es que hay división hasta en Vox. Leticia Díaz y la otra diputada, Natividad, votaron en contra de esa dedicación exclusiva del diputado de Vox, y solamente él, Cristóbal, y su compañero de partido, Armando Blanco, votaron a favor. O sea, se ha rechazado la propuesta ampliamente por el PP, PRC, PSOE, porque, claro, tenía de educación exclusiva, pero también trabajaba como abogado. Esto abre un melón importante de por qué unos sí y otros no. Alberto.
Bueno, la verdad es que es un tema complejo. Lo primero es esa circunstancia que se da en Vox, en el que dos de los diputados votan en un sentido y otras dos en otro, además en un tema tan sensible como este, que es quitarle parte del sueldo a uno de sus propios diputados, ¿no? Entonces, da la sensación de que los partidos minoritarios, ya nos pasó con Podemos, que había cuando tuvo tres diputados y no se hablaban entre sí ninguno de los tres, ahora tenemos a Vox y no se hablan entre sí los varones y las diputadas.
Sí, además físicamente, porque hay un sitio de deja para que...
La relación es muy difícil. De Madrid han intentado, a través de terceras personas, venir y resolver el problema, no lo han conseguido, y eso demuestra las debilidades que tienen estos pequeños partidos que han surgido para regenerar, y lo digo entre comillas, la democracia y la política, y al final pues caen en lo peor de los partidos anteriores. Uh-huh. Dicho esto, la verdad es que no acabo de entender lo que está pasando. Me parece bien, obviamente, que le hayan quitado la mitad del sueldo, puesto que se dedica a otras cosas, y esto es lo que se hace habitualmente. Pero quiero recordar que, yo he conocido la Cámara con 39 diputados. De los 39 diputados, solo tenían dedicación exclusiva a los portavoces, exclusivamente, que eran 3, 4 o 5 en función de las legislaturas, es decir, esas pocas personas, además de los miembros de la mesa. Y en 2015, el presidente, que entonces era del Partido Popular, Nacho Diego, decidió que 39 diputados eran mucho, que la Cámara tenía que ser más barata, y lo dejó en 35. Pues bien, ahora resulta que tenemos 35, pero cobrando todos o casi todos, lo cual quiere decir que es mucho más cara que anteriormente. ¿Se requiere que todos los diputados estén ahí permanentemente? Yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho, sinceramente. Y entre otras cosas, porque como hemos visto, la mitad de ellos tienen otras ocupaciones. Son alcaldes o, en este caso, tienen una dedicación profesional. Que alguien tenga una dedicación profesional y luego encima quiera cobrar en exclusiva por estar ahí, me parece insólito. Porque a algo no le va a dedicar todo el tiempo, eso es obvio. Y además, pues se supone que esa remuneración del Parlamento es modesta en comparación con lo que supuestamente puede obtener en su vida privada, o por lo menos así se expresaba el diputado. Con lo cual tampoco entiendo por qué se mete en una guerra como esta.
¿Pero por qué un alcalde puede ser alcalde y cobrar el 100% del Parlamento? Es a lo que voy. Un alcalde es alcalde, y se supone que algo del día tiene que trabajar para solucionar los problemas de su municipio, pero en cambio cobra el 100% del sueldo como parlamentario, diputado.
Pues eso es la política escaparate que estamos llevando. Es decir, para que en el pueblo no parezca tanto lo que cobra el alcalde, se le paga el doble, pero a través del Parlamento. Y entonces yo creo que los partidos políticos acaban con esta historia y de una vez ponen las cartas sobre la mesa y dejan de hacer política con los salarios, o acabamos haciendo este tipo de chapucillas en las que, obviamente, si a un diputado se le quita ayer la mitad del sueldo porque obviamente tiene otra actividad, pues
no habrá
que hacer lo mismo con todos los demás.
Mira, efectivamente, vamos a ver, ayer se ha votado eso. Y has dicho, Jaime, que los partidos políticos elaboraron un dictamen. Bien, formalmente es así, pero la realidad es que la decisión de todos los diputados en este sentido está amparada, está respaldada, está avalada por los servicios jurídicos, por informes jurídicos. Nosotros no votamos
al tuntún,
nuestro leal entender. Efectivamente, perfecto. Nosotros hay un dictamen respaldado jurídicamente y nosotros nos acogemos y mayoritariamente votamos conforme al informe jurídico. Luego, como has dicho, hubo dos diputados que no votaron en esa línea. Yo soy nuevo en esto y hay que ver si hay precedentes. Yo creo que en la legislatura pasada sucedió parecido.
Sí,
yo soy nuevo pero lo que yo creo entender es que esas incompatibilidades, más que de presencia, de trabajo, es de remuneración. Lo que no se permite no es tanto el dedicarte a ser alcalde y a ser diputado, que se puede hacer, y yo tengo compañeros que son alcaldes y os aseguro que dan el callo en su pueblo y dan el callo en el Parlamento, no desatienden ninguna de las dos facetas, pero yo creo que lo que se castiga, si se me permite la expresión, en el régimen de incompatibilidades del Parlamento, es que no haya una doble remuneración. Es decir, hay alcaldes que solo cobran del Parlamento, Y hay profesionales que tienen, yo soy abogado, yo tengo dedicación exclusiva, yo soy abogado y yo tengo dedicación exclusiva al Parlamento y mis ingresos ahora solamente vienen del Parlamento. Hay otros compañeros, abogados también, que tienen media dedicación, que compatibilizan su labor profesional de abogado con una media jornada del Parlamento. Cuando llegamos de diputados tenemos que elegir. Sí. ¿Usted qué quiere? ¿Dedicación exclusiva, media jornada o un complemento?
¿No creéis, Alberto, que se abre un precedente peligroso para que grandes profesionales en su ámbito privado quieran dar el salto a la política para servir en un periodo de 4 o 8 años? Es decir, solo haber políticos que sean políticos y no profesionales de cualquier sector, de la medicina, de la abogacía, que quieran dar el paso político en su momento, porque, jolín, no me merece la pena.
Bueno, todo a veces también en la vida hay que renunciar a algo. Que yo soy abogado, yo tengo mi despacho en Laredo, y yo ahora temporalmente, porque la política es algo temporal y hay del que crea que es permanente, he decidido dedicarme estos 4 años exclusivamente al Parlamento. Como digo, hay otros compañeros que tienen que se dedican a las dos cosas, al Parlamento y a su profesión, pero del Parlamento tienen media jornada, no tienen una dedicación exclusiva.
Bueno, yo creo que ahí es una historia compleja, que efectivamente se han ido apartando grandes profesionales de la política, porque la política no remunera lo suficiente. Y es cierto, pero también es verdad que esa misma circunstancia se daba en las primeras legislaturas y sí que había grandes profesionales y gente con mucho prestigio social que estaban en las filas de los distintos partidos. Ahora ya no pasa, los partidos cada vez están más profesionalizados, la política está cada vez más profesionalizada. Y es verdad que el acceder otro tipo de personas que no sean funcionarios o gente que está desde la juventud en esas formaciones políticas es muy difícil, porque Alejandro lo sabrá mejor que yo he conocido políticos que tenían un despacho profesional y que después de estar 4 u 8 años y quisieron volver otra vez a su despacho, pues no les quedaban clientes, y es una situación muy complicada, y eso alguna solución tendría que tener. Pero también es cierto que el ejercicio profesional a veces no es compatible con el ejercicio político. Es decir, yo no puedo estar defendiendo por la mañana unos casos de urbanismo para unos clientes míos en los que, bueno, pues se juega mucho dinero, y por la tarde votando con un partido probablemente en contra de esos intereses que yo estaba defendiendo esta mañana. Entonces, yo he visto casos de esos en el Parlamento, de conflictividad entre la dedicación privada y la pública, y a mí esas cosas me parece que tampoco se pueden aceptar. Entonces, tanto si se limita la presencia de estas personas, como si se facilita, siempre se dan pequeños problemas de ajuste. Y yo creo que, como Alejandro, al final la gente que se dedica a la política tiene que actuar con más generosidad que otra cosa, porque es verdad que para un profesional con un, no sé, en activo, probablemente no remunera, y eso es lo que habría que plantear, y eso es lo que estaba comentando también de los alcaldes. Si resulta que queremos que ante los vecinos parezca que el alcalde cobra muy poco y luego resulta que le damos otro sueldo en el Parlamento, lo que estamos es falseando la política. Vamos a poner las cosas claras, vamos a decir de verdad a los vecinos: oiga, pues el alcalde tendrá que cobrar más. No puede ser que cualquier funcionario del ayuntamiento cobre más que el alcalde, porque la jerarquía son las jerarquías.
Y la responsabilidad es la que es. Vamos a ver, yo lo entiendo perfectamente, pero también hay que entender, aunque parezca que no lo es, que hay mucha gente que sacrifica a veces su faceta profesional por la vocación de servicio, por dedicarse unos años a la política. Es que lo estamos hablando en unos términos o planteando en unos términos que parece que es que aquí llega la política el que no tiene otra cosa que hacer. Pues claro que también hay gente de esa. Claro que hay gente que ve en la política un medio de vida y lo ven de esa manera, pero eso no puede empañar el hecho y la realidad, y yo conozco muchísimos compañeros, la mayoría, que se dedican a la política sacrificando su faceta profesional por pura vocación de servicio. De los que hay que tener cuidado es de los que no tienen a dónde volver.
Que nadie piensa, Alejandro, que estamos señalándole a usted como gente que solamente es político. Para nada, es una cosa general, que muchos políticos son políticos y no tienen ni estudios superiores, ni tienen otro trabajo, y solamente realmente viven de la política, que eso es un poquito el peligro, hacia donde podemos ir, pero lógicamente...
Porque eres vulnerable, cuando no tienes dónde volver eres vulnerable.
Eso es.
Sí, yo en cualquier caso quiero defender a los políticos, incluso esos políticos que se apuntan a muy primera hora. Yo siempre, me ha hecho mucha gracia la expresión esta de vivir como un cura, dices, pues hombre, si también viven los curas, me extraña mucho que haya tanta escasez de vocaciones, lo cual quiere decir que no es cierto, ¿no? Pues ahora ya no se habla de vivir como un cura, sino vivir como un político. Bueno, ayer pues elegía un nuevo secretario general del Partido Socialista en Extremadura, hoy hace unas declaraciones en un periódico importante y dice que no hay manera de conseguir que los jóvenes entren en los partidos. Si no entran en los partidos será porque la carrera política tampoco ofrece tantas garantías de continuidad en el tiempo o tantos salarios extraordinarios.
Seguridad no tienes, porque, a no ser que seas muy bueno.
En caso contrario, habría avalanchas para entrar.
Claro. Alberto, es que hay frases que han cambiado mucho. Mira, la de vivir como un cura, ya nada. La de tiene más dinero que un torero, que se decía antes, tampoco, porque ahora los futbolistas ganan más que los toreros. Y luego hay una que no quiero polemizar, que se decía. Era, pasa más hambre que un maestro. Desgraciadamente
no,
se decía
eso ya lo hemos resuelto.
Hoy en día, hombre, sí, por supuesto que merecen más, merecen más, pero hombre, ya no se puede decir que pasen hambre. O sea, que la vida ha cambiado mucho.
Bueno, hablando un poquito del pleno, me ha parecido que ayer fue momentos de episodios broncos, entre María José de Buruaga, la presidenta, y el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga. Textualmente, María José dijo que no sabe ni lo que es trabajar ni elegir referentes. Todo lo que hace es una cortina de humo para tapar la basura que llega al cuello de todo el PSOE. Eso se trasladó el Parlamento a las redes sociales. Le respondió Zuloaga momentos después. Pone, María, tápate un poco. Justo hoy en la cárcel dan el tercer grado a tu amigo, el que designaste senador por Cantabria, Luis Bárcenas, condenado a 29 años. Nunca viste explicaciones de las anotaciones Cantabria en sus famosos papeles. Es decir, lo han cogido con ganas y este partido líder de la oposición, PSOE, junto al PP, que está gobernando en minoría, parece que va a ser una legislatura bronca. No esperábamos menos, claro.
Bueno, vamos a ver, es que es duro decirlo y son expresiones así, entresacadas del fragor, ¿no? Del pleno, ahí se ve con otra óptica, pero así, entresacadas en frío.
Sacando referentes en un póster.
Es duro. Buruaga, pues la presidenta Buruaga, que es una mujer templada, para que haya tenido que decir eso, es que tiene que estar muy harta. Tiene que estar muy harta de la irresponsabilidad del señor Zuloaga, de cómo se está conduciendo en una oposición absolutamente destructiva, que no tiene en cuenta los intereses de Cantabria, sino su propio resentimiento. Entonces, yo de verdad, la presidenta Buruaga, de verdad, entiende muy bien cuál es el papel de cada uno. Cuando alguien de otro grupo de la oposición hace oposición, ella no se sorprende, ni yo tampoco. Es que están en la oposición, tienen que hacer oposición. Pero, de verdad, lo del Partido Socialista con el señor Zuloaga a la cabeza, yo lo que estoy viendo desde que han comenzado la legislatura es una absoluta histeria, una oposición desquiciada, y de verdad que esto no es bueno ni para Cantabria ni para él. De verdad, esto no es sano. Entonces, para que la presidenta haya tenido que ser tan cruda en sus palabras, pues hombre, es que de verdad hay que estar muy, muy, muy harto.
Aquí no me extraña. ¿A quién hacía referencia la presidenta cuando sacó un papel, una foto gigante? Es que como no se veía bien en la imagen y tampoco lo nombró, dice, como referentes como este, mal vamos. No sé a quién se refería.
Pues me vais a disculpar, pero como yo estoy en la mesa
estoy de espaldas. Vale, vale.
Yo no estuve en el pleno.
Pero me imagino que sería algún rescoldo de esos que hay por ahí.
Yo no estuve, no he visto el incidente. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, aquí no estamos acostumbrados a la política nacional. En Cantabria, afortunadamente, las cosas rodan con más sosiego, especialmente en esta legislatura, a pesar de que el gobierno gobierna en minoría, lo está teniendo razonablemente fácil. Y probablemente Zuloaga, viéndose como casi la única oposición, puesto que el PRC mantiene una actitud bastante blanda con el gobierno.
De momento.
Bueno.
Bueno, por el momento sí. El caso es que probablemente pues ha decidido darle una vuelta de tuerca más. ¿Que es un tipo de oposición histérica? Pues yo personalmente puedo pensar que sí, pero es que tengo la sensación de que es que en Madrid al gobierno nacional le hacen el mismo tipo de oposición. Es decir, que quizá nos quejamos de lo que hay en Cantabria sin darnos cuenta de que toda la política nacional está sazonada con estos mismos ingredientes. Entonces, bueno, pues los ingredientes diarios son el insulto, son la provocación, son el y tú más. Pues bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que estamos cultivando.
Yo me niego a pensar que eso sea diferente y que tengamos que estar todos los días con ese sinsabor, ¿no?, de que la clase política esté en esas, en esa tesitura, ¿no?, de insulto, menosprecio, ser un poquito barrio bajero. Yo la clase política estimo que tenga que ser más alta. Alejandro, tú, claro, eres nuevo en el Parlamento, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuándo vas a sacar los guantes de boxeo?
Tampoco podemos coger el rábano por las hojas, quiero decir. En el Parlamento hay mucha actividad, lo hablábamos antes Alberto y yo fuera de micrófono. Cuando yo estaba fuera del Parlamento pensé que bueno, que vivían muy bien y que hacían poquita cosa. Sí. Eso es incierto. Hay mucha labor, mucha actividad parlamentaria. Los partidos que estén en la oposición, Vox, PRC, etcétera, hacen oposición. Eso de que oposición blanda lo podrá parecer, yo no lo discuto, lo podrá parecer, pero os aseguro que no es así. Es constantemente iniciativas, proposiciones no de ley, mociones, preguntas, petición de documentación, incansable, como tiene que ser la oposición en su labor de fiscalización y de control al gobierno. Pero luego hay una oposición, que es la del Grupo Socialista, y bien que lo lamento, pues que yo creo que no hace las cosas para aportar o para controlar o para fiscalizar, sino que hace las cosas, pues por lo que decía antes, porque yo creo que Zuluaga, después de haber sido vicepresidente, yo creo que no encuentra su sitio. Venga, creo que no encuentra su sitio.
Cuatro minutitos, quitamos la chaqueta de parlamentarios. Vamos a hablar de algo que ayer fue noticia, y es que la vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo unas declaraciones. Yo lo he dicho esta mañana, que cada vez que habla sube el pan. Y es que, pues cada vez que dice alguna ocurrencia como esta, que es la de limitar el horario de la hostelería, claro, ha levantado en armas a los propios hosteleros diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Vamos a cortar las costumbres de nuestro país, la cultura de ocio, de cenar a las 9:30 de la noche por cenar a las 8 para igualarnos a Europa? Claro, hemos hablado con hosteleros, que dice que es una, bueno, no vamos a reproducir lo que ha dicho, pero que no tiene esa mira política para poder sugerir incluso el reducir la jornada de los hosteleros, ¿no? Atenta contra la libertad horaria que puedan tener esos propios profesionales. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Eso se podría trasladar no solo a España, a nuestra región, Alberto? El hecho de limitar, de acostumbrarnos a cenar los fines de semana a las 8:30 de la noche.
Bueno, yo creo que se levantó mucha escandalera para un tema menor, pero bueno, estas cosas funcionan.
Es que
así.
Es la vicepresidenta del gobierno.
Todo lo que tiene que ver con la hostelería.
Es que es la ministra de Trabajo.
De aquello de los pisos de 35 metros, que fue un escándalo, de las zapatillas, y al final son pisos que tienen todos nuestros hijos. Pero bueno, la cuestión es si realmente existe esa necesidad a nivel laboral o no. Yo, que el sábado por la noche estaba cenando en un restaurante de la ciudad, me llamó la atención porque nuestra mesa fue la última en levantarse. A las 12:45 ya no quedaba ningún cliente en el local. Y yo pensaba, ¿debemos estar en Europa o qué nos está pasando?
No, en Europa a las 8 te cierran y ya no entras. Bueno, no es que estés de sobremesa, es que sí. No entras.
Bueno, salvo los viernes, pero bueno, advierto que por otra parte en Europa se están contagiando de algunas cosas que hacemos aquí. Pero es verdad que para el visitante que llega a España, esto es un factor diferencial de, bueno, pues el ocio, parece que somos nosotros especialmente juerguistas y felices, que luego resulta que nosotros nos miramos a nosotros mismos y no nos vemos así, pero ellos nos ven así y eso forma parte del negocio. Pero es cierto que el propio negocio está cada vez más tratando de acotar la hora a la que se cierran los locales, porque obviamente no se puede tener a los trabajadores hasta las tantas de madrugada, exactamente igual que ahora se está empezando a pensar si las guardias médicas pueden ser de 24 horas. Yo no me explico que podamos tener un estatuto de los trabajadores y luego haya colectivos profesionales concretos que para los que no rige ese estatuto. Habrá que pensar si esas cosas se pueden modificar.
Pues, ¿qué quieren que les diga? Esta chica es comunista, tiene por cerebro un gulag y el control social totalitario está dentro de su ADN. Así nada nuevo.
Yo lo digo porque, dice Alberto, acotemos la hora de los profesionales, acotemos la hora de los que trabajan por la tarde. Claro, que la gente llega a su casa a las 8:30, 9 para poder cenar. Ya si va fuera de casa, ya no va a poder cenar fuera de casa. Claro, es que choca con los horarios laborales de la mayoría de la gente. Digo yo, ¿eh?
Bueno, sí, pero tampoco es una cuestión de que los locales puedan. Estoy hablando de restaurantes, ¿eh? No otro tipo de locales de ocio nocturno. No, que puedan estar a las 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana.
Ahora está muy de moda, Alberto, los restaurantes que además tienen espectáculos, es decir, no es el restaurante clásico.
Habrá algunos
que
tipos.
Ya cenaba a las 11:30.
Algunos tipos. Yo, por lo que conozco del sector, que no es mucho, pero sí es verdad que antes el negocio de las copas, después de las comidas, era muy importante. Por eso seguían manteniendo abierto todo el tiempo que podían. Ese negocio se ha reducido extraordinariamente como consecuencia de los controles de tráfico. Ya no quedan esos clientes que gastaban más Cierto. En la postcena que en la cena. Cierto. Entonces, todo eso va cambiando poco a poco. Y además, yo creo que no hace falta ni siquiera normas, ¿eh? Es algo que va ocurriendo, pues como otras muchas cosas, que vamos al final adoptando costumbres europeas, pues de una manera práctica, no por otro motivo.
A ver, una racionalización horaria todos queremos. Lo que no es normal, y yo siempre lo he criticado, es que te echen la película por la tele a las 11 de la noche, que terminas la película a la 1 y luego tengas que estar en un andamio a las 6 de la, a las 7 de la mañana. Eso no es normal. Bien, pero esto otro, esto ya incide en la libertad individual. Y esta chica, lo que decía antes, pues comunista.
Pues lo dejamos ahí. Ha sido un placer. Lo que no varía nunca, y agradecemos siempre, es a los grandes profesionales de Gómez Pan y Panadería Torre, que tienen las mejores magdalenas del mundo, y hoy os habéis ganado los dos esa bolsita de magdalenas por haber venido hasta aquí a ser partícipes del avispero. Recuerda que Gómez Pan y Panadería Torre, tienes dos tiendas en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, pero también en Eras, Astillero y Maliaño. Alejandro, muchas gracias por venir, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Lo mismo Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Un pequeño alto y seguimos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance, con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En este minutito te cuento que gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte tenemos dos propuestas esta semana en el Palacio de Festivales. Mañana, dentro del ciclo Miércoles Íntimos, tenemos teatro con la compañía El Tejo Producciones, que va a representar El Jardín de las Posibilidades, de Carlos Troyano, la dirección de Anabel Díez, con Eva Barón, Lidia Casares, Patricia Cercas, Belén Galarza y Julia Sánchez. Muy cortita la obra, 50 minutos sin descanso, a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda. Mañana miércoles, como digo, en ese ciclo Miércoles Íntimos. Y también, para los próximos días 8 y 9 de marzo, viernes y sábado, será el turno de las funciones de Burro, un original monólogo protagonizado por el grandísimo actor Carlos Hipólito, basado en textos clásicos sobre asnos, que dirige Yayo Cáceres y cuenta con la dramaturgia de Álvaro Tato. A las 7:30, también en la Sala Pereda, viernes 8, sábado 9, Burro, teatro con Carlos Hipólito. We'll be right back. instante en el Grupo COPE vamos a hablar de la Fundación EDP, que tiene una propuesta muy interesante cultural que va a llevar a cabo en Puente Viesgo. Enseguida te doy más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Esta tarde, a las 7, el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, en Puente Viesgo, va a ser un punto de referencia importante porque se va a presentar la tercera edición del programa Arte Público, gracias a la Fundación EDP, que promueve la transformación del espacio público en poblaciones rurales a través del urbanismo sostenible. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE. Para ello, vamos a conocer más detalles con la directora de la propia Fundación EDP, con Banda Martins. Hola, Banda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jaime, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, coméntanos, ¿qué es lo que vais a presentar esta tarde? Porque Puente Viesgo es un municipio muy querido, muy turístico, y parece que tenéis idea, gracias a EDP y su fundación, el poder rehabilitarlo de una manera con esta iniciativa Arte Público, ¿no?
Es verdad. Esta tarde vamos a presentar la nueva edición del programa Arte Público, que es una iniciativa que promueve la transformación del espacio público en poblaciones rurales a través del urbanismo sostenible, y que este año se desarrollará en la localidad de Puente Viesgo, que para nosotros es sin duda un placer, porque es en Puente Viesgo donde Viesgo ha empezado. Entonces hay esta relación cercana entre EDP y Viesgo. En concreto, se llevará a cabo la rehabilitación de la casona en Palacio de los Bustillo Ceballos, en Vargas, porque queremos convertir este espacio en un nuevo centro cultural y de arte que dinamice social y económicamente el municipio. La verdad es que es una iniciativa que también, además de dotar de mejores instalaciones a los territorios, también crea un contexto integrador que fomenta la participación de la comunidad local y que resuelve las necesidades reales de sus habitantes. O sea, en los próximos meses vamos a estar a escuchar lo que los vecinos consideran que es necesario mejorar de cara a preparar una instalación lo más adecuada posible.
¿La rehabilitación va a ser integral? ¿Va a ser la fachada? ¿Va a ser el interior de la casona palacio? ¿Más o menos qué tienen pensado hacer?
Sí, va a ser la rehabilitación total de la casona, sin duda, la rehabilitación total. Y como lo vamos a hacer es, después de la participación ciudadana, se abrirá la convocatoria del concurso de ideas para encontrar aquellas propuestas que mejor resuelvan el efecto planteado. Y en este sentido, Arte Público también trata de dar una oportunidad para el talento joven. Así, la convocatoria, que va a estar abierta de junio a septiembre, se dirige a estudiantes o recién licenciados en los grados de arte, diseño o arquitectura, permitiéndolos aplicar sus conocimientos y creatividad en un proyecto tangible que puedan trasladar a la realidad. De la experiencia que tenemos en Ribera de Arriba, que fue la primera edición de Arte Público, la verdad es que es una maravilla. En septiembre del año pasado tuvimos el placer de inaugurar la Central de Arte, Central Artística de Bueño, que resulta del trabajo de tres jóvenes arquitectos. Y es una maravilla poder hacer esta conexión entre la cultura y dar la oportunidad también a los jóvenes.
Ha dicho que es de junio a septiembre, o sea que a partir de ahí se conocerá el ganador y se podrá empezar a trabajar a finales de año, calcula.
El ganador lo vamos a conocer en diciembre. Ya sabemos que después hay algún tiempo de preparar todo el proyecto, pero en 25 estaremos ya preparados para que las obras se puedan empezar. Será en diciembre que vamos a conocer el ganador, el equipo, porque siempre, claro. Además, promovemos que los equipos sean multidisciplinares. porque queremos tener esa visión más amplia de la recuperación de un espacio.
Bamba, sé que es feo hablar de dinero, pero este proyecto costará mucho rehabilitar toda la Casona Palacio. ¿Es una colaboración conjunta con el propio ayuntamiento o todo corre a cargo de la Fundación EDP?
No, es una colaboración conjunta entre la Fundación EDP, que promueve este premio de innovación, y el ayuntamiento. Uh-huh. Es por eso también que nos gusta mucho esta iniciativa, porque impulsa la colaboración entre entidades públicas y privadas para la puesta en marcha de proyectos transformadores que potencian los entornos rurales y que de esta forma permiten contribuir a su desarrollo socioeconómico. Es sin duda esta colaboración público-privada que va a permitir la recuperación de la Casona.
Perfecto. Y ya la última, Bamba, ¿qué tal la experiencia previa? Porque esta no es la primera edición de arte público. ¿Se puede ya ir haciendo un balance de lo bien o mal o regular que ha ido la experiencia previa?
La experiencia previa es muy positiva. La verdad es que en 2020, en plena pandemia, lanzamos este programa en 2020 en Ribera de Arriba, en plena pandemia, que en su momento era muy difícil viajar, si os acordáis.
Sí.
No fue hace mucho tiempo, no podíamos viajar. Y la verdad es que fue un desafío muy grande para los jóvenes poder conocer el espacio de Ribera de Arriba y hacer propuestas interesantes para el desarrollo del ayuntamiento. Y fue increíble. Todos estos años fue muy interesante acompañar a los jóvenes en empezar la obra. La obra de la Central Artística empezó en 2022 y en septiembre del año pasado hemos hecho la inauguración. La verdad es que además también tuvimos la oportunidad de invitar a la Embajada de Portugal a juntarse a la Fundación y al Ayuntamiento de Ribera de Arriba para promover la cultura. Además de tener el MAP, que es el Museo de Arte y Arquitectura de Lisboa, entonces de alguna forma estamos a hacer puentes ibéricos, que también nos gusta mucho, y promover el desarrollo de todas esas comunidades de un punto de vista más global.
Perfecto, pues estamos expectantes para ver cómo funciona este proyecto tan interesante para rehabilitar la Casona Palacio de los Bustillo Ceballos, gracias también a jóvenes estudiantes, arquitectos que podrán desarrollar un proyecto a partir de septiembre, que se conocerá el ganador. Ha sido un auténtico placer, Bamba, hablar con usted unos minutos.
Un abrazo muy fuerte, buen día a todos, muchas gracias.
Estás perdiendo el tiempo, ven.
En BM Supermercados, cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de frescos. Y este viernes y sábado, también un 30% en todas las conservas de pescado. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Hay 57 minutos, tenemos en Santander 14 grados de temperatura, cielos despejados y seguramente van a continuar así durante el resto del día. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado de las mínimas en la mitad occidental. Ha habido heladas débiles a moderadas en la mitad sur y el viento es de componente oeste, flojo en el interior y moderados en la costa, con intervalos fuertes de madrugada y amainando durante la noche a sur y suroeste en todo el territorio. Hay que decir que todavía tenemos hasta las 3 de la tarde, queda una horita, fenómenos costeros adversos, alerta amarilla en el litoral. En cuanto a temperaturas, tendremos 12 grados de máxima en Reynosa, 13 en Casturdiales, 14 en Cabezón de la Sal y Santander, 15 en Torlavega y La Palma se la lleva 16 grados Potes. En cuanto a las mínimas, hoy 0 grados en Potes, 1 grado bajo cero en Reynosa y algo más suaves en el resto, 4 en Cabezón de la Sal, 5 en San Vicente y Torlavega, 6 en Santander y 7 en Casturdiales. En cuanto a la jornada de mañana, miércoles, día 6 de marzo, no se esperan fenómenos significativos, no hay ninguna alerta activa, cielos poco nubosos, aumentando pronto a intervalos de nubes medias y altas y al final del día a nuboso. No se descartan brumas y algún banco de niebla en cumbres del suroeste al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ascenso, tendremos 12 en Reynosa, 14 en San Vicente de la Barquera y el resto de los municipios, Cabezón, Casturdiales, Santander, Torlavega, tendremos entre 15 y 16 grados de máxima. En cuanto a las mínimas, 1 grado bajo cero en Potes, 2 bajo cero 0 en Reynosa, 3 en Cabezón de la Sal y el resto entre 4 y 5 grados. Habrá heladas débiles en el suroeste, localmente moderadas en cumbres, y el viento flojo de sur y suroeste girará a mediodía a componente este en el litoral, con intervalos moderados en todo el territorio al final del día. En un instante van a dar las 2 de la tarde, así que seguirás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.